Regional Tercero, supervisores de todos los niveles y modalidades, y la policía de la provincia también. Bueno, hay concejales que están, o por lo menos el Consejo Deliberante también está participando en esto, pero en principio, bueno, saber qué es esto del corredor seguro. Claudia, buen día, gracias por venir, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, un gusto estar acá visitándolos esta vez acá en el piso. Mira, esto que hablabas bien del corredor seguro es un trabajo que comenzamos a hacer el año pasado. Uh-huh. Como vos bien decís, participa la Policía Provincial, que la verdad que ha puesto todo lo mejor para llevar adelante esto, ¿no? No es una tarea fácil. Uh-huh. Son muchos los efectivos y los móviles policiales que participan de esto. Y en principio arrancamos aproximadamente en unos días antes del Día del Estudiante, en septiembre del año pasado. Existieron algunas alertas de alumnos que salían del CEPEN 3 y tenían algún inconveniente, y conflictos de alguna otra escuela con algunos, eso nos motivó a que empezáramos a tomar contacto con la policía y a diseñar esto, que la verdad que dio muy buen resultado el año pasado. Lo hicimos únicamente por la época del año que era. Uh-huh. Lo hicimos con los establecimientos que tenían horarios nocturnos. Y este año comenzamos con los que tienen muy temprano el ingreso.
Sí.
Porque en nuestra ciudad, digamos que en abril, fines de abril, mayo, ya comienzan a estar oscuros. Y hay niños que concurren a esa hora y queríamos brindarle también a ellos esta posibilidad, esta seguridad. Uh-huh. Que a mí me parece, la verdad, muy importante. Te vuelvo a repetir, es mucho lo que aporta la Policía Provincial, sí, no solamente con el diseño, sino con todo el operativo que realiza. Y si vos te das una vueltita a los horarios estos que yo te digo que está funcionando el corredor seguro, es hasta disuasivo, porque todo esto de que siempre existió y que todos conocemos, de que los chicos se citan en determinado horario, por ahí a dirimir sus problemas personales, ya no lo hacen porque ven permanentemente los móviles, las bicipolicías. Y bueno, yo la verdad que estoy muy conforme con esto. Nos decía ayer las autoridades de la policía que no han tenido, después de estos eventos que hubo el año pasado y que se implementó el corredor seguro, no hubo más cuestiones de esta naturaleza, o por lo menos lo morigeró bastante. Sí. Ellos no han tenido, digamos, grandes reclamos.
Claro, bueno, en esta época del año también, es decir, a las 7 de la tarde, que son algunos, sí, el turno de la tarde que sale de las escuelas, ya está oscuro también.
Ya está oscuro.
Y otra de las problemáticas tiene que ver con algunos casos puntuales que se han dado en alguna de las escuelas, chicas que han denunciado allá en la comisaría de la mujer, que han sido motivo de persecutas de algunos vehículos extraños, de,
claro,
gente que,
bueno, esto existe y es preocupante.
Sí.
Por eso es que todos los esfuerzos que hagamos en prevenir es importante. Y otra cosa que también hablamos siempre, en realidad, ¿qué nos motiva a darlo a difusión? De que la gente sepa que existe un corredor seguro, porque no solamente puede ser utilizado por los alumnos, está pensado en los,
sí,
alumnos,
sí, sí,
pero obviamente si cualquier persona concurre a un horario de trabajo donde es oscuro, tiene lugares por los cuales transitar que es muy seguro. Entonces, si esto, para que tenga realmente el efecto que nosotros pretendemos que tenga, tiene que ser utilizado, porque es mucho el esfuerzo que pone policía. Y si la gente después va por cualquier lado, no sigue este corredor, la verdad es que es un esfuerzo que no va a tener el fruto que nosotros esperamos.
¿El Consejo Deliberante también está participando?
No, al Consejo Deliberante lo invitamos ayer, lo mismo que al fiscal municipal, porque producto de estas reuniones también otra problemática que se visualiza, uh-huh, es el tema del ingreso y el egreso en los horarios de las escuelas de los niños. Sí. La verdad que hay escuelas que son muy problemáticas por su ubicación.
Sí, aquí en el centro.
Un montón de factores.
Escuela 3, escuela normal.
Sí, EPET 11, la escuela 307 con sí. el jardín 9. Digamos que hay nudos que se hacen en el horario de ingreso y egreso sí. de los chicos, que es muy complejo. Bueno, va a requerir un esfuerzo muy importante y nosotros creemos que justamente el Consejo Deliberante, quien es el quien determina las normas de estacionamiento, uh-huh. de sentido de circulación, todas estas cuestiones, debe participar. Y bueno, y ayer por suerte concurrieron a nuestra convocatoria. La verdad que yo lo resalto porque fueron todos y muy bien predispuestos para uh-huh. trabajarlo. E invitamos también al fiscal adjunto municipal, el doctor Brusco, que también concurrió con muy buena disposición para empezar a trabajar, porque de él dependen todo lo que son los inspectores municipales, que tienen un rol fundamental sí. en esta situación.
Sí, porque bueno, uno ve que, por ejemplo, tanto en el horario de ingreso como egreso de los establecimientos educativos, fundamentalmente el nivel primario, sí. ¿no? Mucha gente para en doble fila, se baja del auto, deja el auto con balizas y en marcha. Sí. Si se transforma en un peligro, sí. en lugares que no corresponden. Bueno, no corresponde estacionar en doble fila, pero tampoco justo en una boca calle sí. o en una esquina. Es decir, cualquiera, ¿no?
No se respeta.
Absolutamente nada.
Y bueno.
Y a veces hasta inclusive ocupan los lugares donde va el transporte público. O los transportes de que llevan los escolares, claro. que son los transportes que están autorizados, y tienen que ir a retirar a los chicos de la escuela, no pueden estacionar porque está ocupado.
Mirá la gravedad de esto. Sí. Ayer una de los directivos que concurrió fueron del CEPEN 36, uh-huh. y nos comentaban que en una oportunidad, también ellos comparten la misma calle con la escuela 257 y salen en el mismo horario, con lo cual se agrava más el problema. Sí. Y nos comentaban que en determinado momento llamaron a la ambulancia y la ambulancia no tenía dónde estacionar. Y esto es grave. Es decir, uno no toma conciencia porque uno, bueno, lo que está desesperado es por seguir con su vida, terminar rápidamente con el tema de ir a buscar los chicos pero no dimensiona lo grave que puede ser. Y lo más grave, los accidentes a los que pueden estar expuestos los chicos. Sí. Que eso creo que en eso tenemos que hacer foco y creo que hay que trabajarlo muy seriamente y no después de que tengamos que lamentar un suceso que, bueno, que nadie quiere.
Seguro.
Así que, bueno, ya te digo, ayer fue la primera reunión. Continuamos con la idea de poder avanzar en esto muy seriamente y con cosas concretas, porque uno de los grandes reclamos es que bueno, que se ha estado hablando mucho de este tema, pero nunca se ha hecho nada. Entonces uh-huh. dijimos, bueno, empecemos con cosas concretas, no nos quedemos en esto de enunciar los problemas y no resolverlos.
Claudia, te voy a pedir que te pongas sí. los auriculares porque está Nicolás Ayala, el concejal, allí en la línea, y también con él queríamos charlar precisamente por esta intervención o por esta participación que le han dado ustedes a los concejales, ¿no? Nicolás, buen día, ¿cómo te va? Claudia Domínguez está aquí en el piso, Edgardo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? Buen día y buen día, Claudia. ¿Cómo andas, Claudia?
Hola, buen día, Nico. Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, contaba Claudia recién que fueron invitados ustedes ayer precisamente junto con otras autoridades a participar de esta mesa y de este trabajo que vienen desarrollando desde el Distrito Educativo con supervisores y también con la Policía de la provincia y obviamente, bueno, van sumando el resto de las patas que faltan conformar esta red también, ¿no?, para trabajar en esta problemática. ¿Ya han estado charlando ustedes allí en el Consejo? ¿Cómo han visto esta participación del día de ayer?
No, en principio saludar la iniciativa que tuvo Claudia y junto con la policía en la presentación de lo que fue el corredor, pero también tocando un tema sensible que es el tránsito, ¿no? Uh-huh. En el mes de noviembre nosotros habíamos presentado un proyecto de ordenanza que era conformar un grupo de trabajo, una comisión que tuviera como principal responsabilidad poder tratar estos temas y solucionarlos. Eso fue en el mes de noviembre, a raíz también de muchos problemas que nosotros vemos en las escuelas, lo veo yo como docente hace como docente hace muchos años, que tiene que ver con la accesibilidad, con el tránsito. Yo ayer casualmente le decía a Claudia también que la mayoría de las escuelas tiene un gran problema de accesibilidad. Las veredas son de muchas instituciones, son desastres y hay que trabajarlo con la municipalidad. Uh-huh. Y el proyecto tenía como eje poder acercar las partes, las diferentes instituciones del Estado, principalmente la Municipalidad de Zapala. La Municipalidad de Zapala tiene que estar presente en la problemática educativa y poder ser un auxiliar de la provincia en la resolución de estos conflictos. Y bueno, quedó en comisión como tantos proyectos que hemos presentado y saludamos esta iniciativa de que de cierta forma esa iniciativa que tuvimos en noviembre la pueda tomar otra persona, otra institución y poder darle ruedo.
Uh-huh. Yo creo que esto es, como vos bien decís, se complementa. Lo importante es avanzar. Y la verdad que esto que decís también surgió en la problemática que expresaban ayer los docentes. Es decir, por ahí es muy complicado. Los chicos llegan un día como hoy, por ejemplo, las calles están todas anegadas, no hay los desagües necesarios, las veredas no están en condiciones. Nos contaban lo que sucede con el tema de la calle Avellaneda, donde las veredas sí tienen depresiones, que son los propios desagües, y los chicos no tienen forma de no mojarse circulando por la vereda. Si circulan por la calle, todos sabemos que es peor porque está inundado, pero aparte los riesgos a los que asumen. Sí. Entonces, hablamos del cruce por las esquinas, pero tampoco tenemos señalizados las sendas peatonales. O sea, son muchas las variables que hacen de que esto se transforme en un gran problema como es hoy. Y eso, bueno, quedó enunciado mucho ayer, muy evidente. Y creo que, bueno, que hay que rápidamente comenzar a dar soluciones. Nosotros hablábamos ayer de comenzar por establecimiento, decir, bueno, estos dos establecimientos que están en la Avellaneda tienen que tener prioridad en la solución, luego tendremos que seguir por otro, pero ir firmemente viendo qué está faltando, normativa, señalización.
Es un conjunto
de cosas. Por eso es que tenemos que estar todos trabajando. No tiene sentido que únicamente nos preocupemos desde una institución, como en este caso el distrito o el Consejo Deliberante aislado, sin tener la mirada y de las autoridades educativas, de los directores de los establecimientos, que son quienes realmente conocen la problemática. Y sin tener tampoco los organismos de control funcionando.
Seguro.
Porque esto también hay que decirlo, es importantísimo. Nosotros podemos tener, y eso, bueno, yo lo he dicho siempre, no es de ahora, podemos tener excelentes normas, pero si después no las hacemos cumplir, si no las hacemos conocer, la verdad, es letra muerta. Y en eso vos coincidirás,
Nicolás,
porque bueno. Trabajando en el consejo, esa es una de las grandes angustias que pasamos, ¿no? De vos decís tanto trabajar en una normativa y resulta que después.
No, pero aparte después la culpa de la normativa, como surgió ayer en la reunión, una normativa no sirve, pero no sirve porque no se controla. Yo creo mucho en los contextos culturales. Ahora, los contextos culturales se forjan.
Seguro.
Nosotros vamos a Chile y te cuidás o dejás pasar el peatón en las esquinas, pero después el chileno cuando viene acá anda 150 claro, y toma las conductas que tenemos nosotros, pero porque acá no se controla absolutamente nada. Sin ir más lejos, tenés Neuquén o Zapala. Ayer el fiscal se molestó cuando yo dije que no se controlaba. Y yo estoy seguro que no se controlan muchas cosas. Ahora, el control, como vos decís, es fundamental. Y sobre todo también en las escuelas de la periferia. Siempre nos concentramos mucho en la escuela del centro porque es donde mayor tránsito hay. Pero, por ejemplo, el Jardín 9 tiene graves problemas también de tránsito. Y ahí no podemos marcar las sendas peatonales porque tenemos calle de tierra. Entonces, una de las prioridades de la gestión que viene es poder asfaltar las calles de las escuelas que no están asfaltadas, ¿no? Uh-huh. Porque si no va a ser muy difícil poder ordenar algunas cosas. Por ejemplo, el Jardín 9 no tiene ni siquiera cordón cuneta.
Sí.
O la 307. Uh-huh. Entonces, si no apuntamos a una a una solución integral, vamos a estar muy complicado. Y como dice Claudia, van a ser intentos solitarios y va a quedar en eso. Y yo lo que no quiero es que quede en una reunión de catarsis. Ayer lo decía una supervisora, y en un momento cuando decimos, bueno, pongamos una fecha, pongamos una escuela o dos escuelas o tres escuelas, eso se verá en el momento, y vengamos con propuestas concretas de diferentes formas para trabajarla, porque en esto estamos todos de acuerdo, no solamente con normativa. Hay un conjunto de cosas que después la escuela las tiene que trabajar puertas adentro para generar esos contextos culturales. Yo entiendo que los padres muchas veces dejamos a los chicos en las escuelas y nos estacionamos en dos filas. Ahora no se controla. Y pareciera que somos hijos del rigor, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de la escuela 3 porque es donde van mis hijos. Pero cuando están los inspectores, no es lo mismo que si no están. Me tocó ir a la tarde y estaban estacionados en doble fila y los inspectores los sacaron a los padres. Ahora, si no están, todo el mundo hace lo que quiera. Claro. Por eso es necesario el control, es fundamental el control.
Nicolás, bueno, agradecerte esta comunicación, el contacto. Vamos a seguir hablando, obviamente, con el Consejo Deliberante para ver de qué manera ustedes están trabajando también desde lo técnico y qué aporte van a hacer desde las normativas, obviamente, que haya que reformar o formular para poder llevar un poco de alivio a esta problemática, obviamente, para tratar de controlarla y de poner un coto a todo esto. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran saludo a Claudia. Buena mañana.
Igualmente, Nicolás, luego, un gusto.
Bueno, ahí estábamos hablando también con Nicolás Ayala, que se sumaba, concejal que ayer estuvo participando en la reunión. Decías que fueron todos los concejales, ¿no?
Los concejales de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. En realidad, la invitación la hicimos a ellos, a los concejales que trabajan en esa área.
Uh-huh. Bueno, y ahora sumamos y le damos los buenos días a Mónica Ariaga, que se suma a supervisora de nivel primario, que también ha estado participando, obviamente, me imagino que con inquietudes para y cuestiones para aportar en esta problemática que está atravesando la ciudad de Zapala, ¿no? Mónica, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Edgardo, buenos días a la audiencia. Sí, la verdad, la idea hoy era acompañar a Claudia, fue de ella la iniciativa, y bueno, después nos fuimos sumando de a poco los supervisores viendo la problemática que se nos presenta en las escuelas, ¿no? Sobre todo con el tema, como decía Nicolás, de la accesibilidad, pero sobre todo del tránsito en las horas picos de ingreso de los alumnos en los distintos turnos, ¿no? Es una problemática que tienen todas las escuelas, pero que se ve acentuada en algunas arterias principales de la ciudad, como por ejemplo la Avellaneda, o la calle de la escuela Petonce. Entonces, bueno, yo celebro esta iniciativa. Me parece muy importante que cada uno de los que estamos integrando esta mesa de trabajo, realmente creo que cada uno desde su lugar puede hacer que esto mejore. Educación, desde educación, policía con lo que le compete, el Consejo Deliberante legislando en consecuencia, y el Ejecutivo Municipal ejecutando lo que necesitamos para que esto mejore, ¿no?
Bueno, hablábamos, por ejemplo, del tema de las escuelas de nivel medio y los chicos que ya van en vehículo o se manejan en moto, las motos que son una problemática en la ciudad de Zapala, y uno escucha a veces a la noche los estruendos, los estampidos, que muchas veces la gente se sorprende y dice, bueno, están a los tiros en algún lugar y no son las motos de los chicos, ¿no? Pero bueno, sobre eso también tendría que trabajar la policía, me parece, en el ingreso y egreso de...
Sí, en el horario nocturno, te digo, está bastante cubierto por esta modalidad que se tomó a partir de septiembre. De todas maneras, siempre es poco. Sí. Tenemos que decirlo, es así. Pero bueno, hay muchas, incluso ideas novedosas, ¿no? Una de las cuestiones que va a ser policía, por eso te digo que yo resalto el importante esfuerzo de policía, es empezar con charlas en todos los establecimientos educativos, hablando de esto, de cuestiones de seguridad, de dónde es el mejor lugar, repartiendo tarjetas con el número del móvil asignado al corredor, como para que cualquiera de las personas que estén transitando y que vean alguna anormalidad tengan rápido contacto con este móvil policial que está. Y en el día viernes, está previsto una reunión entre la policía y vigente de la EPET 11, que van a desarrollar una aplicación para el celular.
Claudia, en algún momento, o sea, van a invitar a los directivos de los establecimientos para también conocer cuáles son las problemáticas de cada uno en particular.
Ellos han estado participando. El corredor seguro se diseñó
con los directivos,
de las
escuelas secundarias, en principio.
Sí.
Claro. Ahora se sumaron las escuelas primarias y esto va a ser una incorporación paulatina. Porque, bueno, tenemos que dar a conocer este proyecto. De todas maneras, las escuelas están participando, es decir, nosotros representando a las escuelas primarias, los supervisores, manifestando las inquietudes que tienen los directores. Sí. Hemos estado dialogando con ellos y ellos nos han dicho, por ahí, digamos, nosotros como docentes a veces creemos que las soluciones vienen de la mano de tal vez cambiar una calle de sentido, y a lo mejor es mucho más amplio que eso. Entonces, por eso es que yo digo esto, cada uno tiene que centrarse en la tarea que le compete.
Sí, ¿no? A veces más amplio o a veces más sencillo.
Puede
Depende. A lo mejor con aplicar las leyes y las reglamentaciones, y como decía Nico, somos hijos del rigor, con que esté la figura de la autoridad y haga
haga
cumplir las normativas vigentes, quizás se solucionen los problemas, ¿no?
Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con una cuestión de educación, ni hablar. Seguro. Nosotros que estamos en educación tenemos que pensar qué pasa por ahí, ¿no? Y que si nosotros lo trabajamos en las escuelas con los alumnos, desde la escuela primaria, que además es un contenido curricular, la educación vial en un principio era un contenido transversal, ahora es curricular, los niños son multiplicadores. Y los niños, cuando toman conciencia del cuidado que hay que tener con algunas cuestiones como el medio ambiente, después son los que ayudan a que los papás cumplan. Entonces, si nosotros empezamos la educación en las escuelas, seguramente esto, digamos, no empezamos, continuamos, acentuamos y visibilizamos las problemáticas que tenemos en cada una de las escuelas. Es decir, si en una escuela determinada nosotros trabajamos con los niños, ellos van a poder decirles a su papá, papá, no podés estacionar acá. Es decir, los adultos tenemos que ser responsables, pero muchas veces los niños son los que nos señalan cuando cometemos errores como este, ¿no? Como cuando tiramos un papel en un lugar inadecuado.
Seguro. Claudia, recién decías algo interesante. La policía con la gente del EPET 11 van a trabajar en una aplicación. ¿Cómo va a ser
sí,
eso?
Sí, es una aplicación para los celulares, donde les va a ir marcando a los chicos el corredor seguro.
Sí.
Aparte, aparte de las charlas, de tener en el ingreso del establecimiento, cuál es el corredor seguro, también lo van a poder tener la disposición de tenerlo en el dispositivo móvil.
Esto se va a replicar después con el resto de
con el resto de los establecimientos. Empezamos, digamos, una vez que una está desarrollado esta aplicación, obviamente se reproduce en todos los establecimientos, pero empezamos con el EPET 11 porque la gente de informática que está justamente dictando un taller sobre la creación de aplicaciones, toma este proyecto, empieza a desarrollar esta aplicación y bueno, y después las vamos a replicar. Creemos que va a ser muy bien recibida. Porque, bueno, la verdad que el manejo de tecnología que tienen los chicos no es el mismo que los nuestros y seguramente van a estar complacidos de poder tener la información tan rápidamente y poder interactuar incluso con los móviles más rápidamente.
Bueno, es interesante esto y aparte obviamente hay que ir reformulando y viendo muchos cambios que se van dando, ¿no? Porque las escuelas, por ejemplo, hace poco tiempo que se han puesto ya las aberturas, ¿no? De las puertas con las las cerraduras
antipánico.
Antipánico, esa era la que no me salía. Sí. Que la mayoría, ninguna escuela lo tenía eso. No. ¿No? Tenía cerraduras comunes y algunas se abrían al revés, entonces hubo que modificar todo eso y ayornarse un poco a las épocas que vivimos y a las reglamentaciones que obviamente están en vigencia en materia de seguridad, ¿no?
En realidad es mucho el trabajo, claro. Porque también nosotros al comienzo de la gestión esta, pedimos también la instalación de cámaras. Uh-huh. En su oportunidad nos reunimos con el subsecretario de Seguridad, que fue el señor Gustavo Pereira, y el primer reclamo que le hicimos fue con respecto a las cámaras de seguridad en algunos establecimientos que sabíamos que uh-huh. tenemos inconvenientes. La respuesta fue... Cuando se haga el centro de monitoreo y Zapala tenga cámaras, se va a poder hacer. Ahora, colocar únicamente cámaras. O sea, por eso digo que las gestiones tienen que ser mancomunadas, porque una cosa es que lo pida, digamos, que lo pidamos desde educación, cámaras sí. en las escuelas, pero si no existe un centro de monitoreo de cámaras en la ciudad, si no existe cámaras en distintos, obviamente no va a prosperar nuestro pedido solamente. Ahora, sí. obviamente, tenemos esta posibilidad. Porque como vos bien sabés, se está trabajando en una solución integral para toda la ciudad y va a haber un centro de monitoreo. Entonces
se está
vamos
prometido hace ya más de un año y todavía no pasa nada.
Bueno, pero se está avanzando sí. en el edificio. Esto va a significar de que nosotros vamos a poder, esta iniciativa que también se tuvo, poder cristalizarse. Va a ser importante. Pero también hay que acompañarlo con iluminación.
Seguro.
Tenemos grandes problemas de iluminación. Hemos podido avanzar en varias escuelas. Con la ayuda del EPEM. Lamentablemente con la cooperativa no pudimos avanzar en nada. La cooperativa, la verdad que nunca pudimos llegar a un acuerdo y nos costó mucho. Por suerte tuvimos un acercamiento con la gente del EPEM y nos facilitó alguna iluminación que también es importante en estos casos, porque también atenta contra la seguridad.
Seguro. Bueno, agradecerles que hayan venido, vamos a seguir hablando de este tema y obviamente a medida que vaya avanzando esto de la aplicación, por ejemplo, para que los chicos y toda la comunidad educativa la pueda utilizar y cuando estén bien delimitados también en cada una de las escuelas ya el recorrido y este corredor seguro para toda la gente, ¿no? No solamente para los chicos de las escuelas, los docentes, sino para la comunidad en general.
Seguro.
Gracias por venir.
No, al contrario, muchas gracias a vos, un gusto poder venir a visitarlos acá en su casa, siempre nos hablamos por teléfono. Así que y agradecerte que se preocupen por estos temas que para nosotros nos parecen importantes.
Gracias,
bueno,
Mónica.
Gracias a ustedes, buenos días. Y bueno, dejarles así como digamos una reflexión de que nadie puede solo, decir que este trabajo, si no lo hacemos juntos, un trabajo en red de cada institución que aporte lo que es específico de cada uno, no podría ser. Así es que bueno, muchas gracias y bueno, buenos días a la audiencia.
Nacional, la radio de todos.